Universidad. Pero creo que ya la tenemos en línea. Gisela San Bernardino, Marcos González te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Un gusto.
Bien,
Un
un
gusto
gustazo.
recibirte.
Gracias, gracias siempre.
No, por
Justamente
favor, la
estábamos.
última vez que viniste acá estuvimos en piso cuando en nuestro mundo era otro
Sí.
mundo.
Cuando nuestro mundo era otro mundo y hacía calor,
Y hacía
además.
calor, mira, qué lejos que estamos de aquello y qué cerca esperemos de lo nuevo, de una nueva normalidad que todo parece indicar, tal cual yo me vengo equivocando desde el inicio, que no va a ser tan linda como creíamos. Pero bueno,
No, creo que no.
no.
Nosotras te contaba, recién estaba y terminé hace un segundo
Mira.
en una capacitación en Ley Micaela que estamos dictando. Este es el cuarto encuentro a
Ajá.
todas las autoridades de la Universidad Nacional del Centro,
Mira.
todo rectorado, todo vicerrectorado, todos los decanatos y secretarías de todas las unidades académicas. La verdad fue con muy buena predisposición por parte de las autoridades y
Sí.
bueno, esperando podamos llegar también a buen término en relación a lo que se pueda dictar como Ley Micaela en el municipio de Tandil también.
Sí, ya que estamos, te pregunto, ¿cuántos encuentros prevé esta capacitación? Me dijiste que es el cuarto. ¿Cuántos quedan?
No, prevé uno más.
Uno más.
Bueno,
Ajá.
de hecho, pensamos que la sensibilización, vamos a decir, o formación o capacitación en cuestiones de género debería ser continua y permanente.
Permanente, claro.
Claro, porque, bueno, porque la realidad es muy dinámica y porque la cuestión de género tiene muchísimas aristas, ¿no? La cuestión económica, entender justamente inclusive los cambios de paradigmas que ha habido para entender la cuestión de la violencia de género, dejar de entenderla como una cuestión individual de puertas para adentro, empezar a
Sí.
entenderla como una cuestión estructural, o sea, bueno, el heterosis patriarcado es una estructura que permite que a las mujeres y las disidencias vivan en peores condiciones
Claro.
o eso, nos maten a unas cada 20 horas.
Sí.
Y todo eso requiere mucha reflexión, requiere mucha deconstrucción, no solo por parte de los varones, ¿no?
No,
Porque
claro.
vivimos todas y todos en el mismo sistema heteropatriarcal. Así que es una apuesta también a desandar prácticas, estereotipos, estigmas, discursos, que por supuesto no pretendemos saldar en seis
No, por
encuentros
supuesto.
de 3 horas. Pero bueno, es un buen acercamiento.
Claro, y hablando de leyes, la ley ESI, que es la de educación sexual integral, tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando recién, pero ustedes desde el programa de género de la UNICEN, desde la Facultad de Ciencias Humanas, van a hacer un relevamiento que tengo entendido que es el segundo, en torno a prácticas, percepciones y valoraciones sobre sexualidad y la educación sexual en Tandil. ¿De qué se trata este relevamiento, Gisela?
Bueno, sí, en realidad el año pasado, bueno, vamos a empezar por decir que la Ley de Educación Sexual Integral se aprueba en el 2006
Sí.
y que seguimos escuchando, o sea, hace mucho,
Sí.
pero seguimos escuchando que hay muchas escuelas en donde no se implementa, seguimos escuchando estudiantes de secundario que dicen nunca tuve ESI, seguimos escuchando niñas y niñas de primaria que dicen tuve una reunión o una clase de ESI en todo el año, cuando lo que se pretende con esa ley es transversalizar la perspectiva de género
Claro.
en todas las áreas. Y bueno, y tuvimos la intención justamente de poder ver qué está pasando con la implementación de la ESI en la
Sí.
ciudad de Tandil y abordarla un poco más allá de solo la implementación, sino también tuvimos esta idea de poder recuperar un poco cuál es el humor social, decimos nosotros, respecto de el género, las sexualidades e incluso de la ley. ¿Qué piensa la gente en general de que se aplique o no esta ley, de que se hable de estos temas en las escuelas? El año pasado hicimos un primer diagnóstico, o
Sí.
una primera etapa de este diagnóstico, que lo que hicimos fue relevar opiniones de estudiantes de profesorados. En
Claro.
Tandil tenemos varios profesorados.
Sí.
Hay distintas instituciones terciarias, como bueno, el Instituto de Formación Docente número 166, el número 10, el Instituto del Profesorado de Arte, el Conservatorio de Música, y la UNICEN tiene profesorado en la Facultad Humana, en la Facultad de Ciencias Exactas y en la Facultad de Arte. Sí. Entonces nos interesaba relevar si a esa gente que luego va a ser docente les estamos brindando herramientas para poder implementar la ESI, ¿no? Porque son los profesores y las profesoras las que tienen que implementar la ESI. Bueno, hicimos alrededor de 250 encuestas anónimas.
Sí.
Y bueno, y tuvimos alguna idea de qué está pasando.
¿Cuál es una conclusión, si tuvieras que decirlo así sintéticamente, cuál es la primera conclusión o dos o tres?
Y la primera conclusión es que no hay nada, que no está, digamos, presente en los contenidos de ESI, en los profesorados. Ajá. Si bien responden que sí, la educación, primero que muchos no saben si la educación sexual integral o la perspectiva de género forman parte del proyecto institucional de esa unidad educativa.
Bien.
Muchos dicen que han tenido acceso al material del programa, hecho desde el 2006 hasta hace unos años, ¿no? En los últimos 4, había un programa de lineamientos curriculares de ESI, cuadernillos con contenidos diferenciados por niveles. Sí. Mucha gente, casi el 50% los conocía. Pero si nos ponemos a indagar cómo tuvieron acceso a ese material, lo hizo por internet, no porque la política institucional le facilitó ese tipo de claro. materiales.
Claro.
Y cuando indagamos también, ¿tuviste alguna formación como estudiante del nivel terciario o universitario en educación sexual integral? Más del 50% dijo que sí, pero cuando indagábamos y a través de qué formas, en general eran por debates que se proponían en el aula, no era por un contenido curricular, ¿no?
Claro, claro. O sea que, y muchos de esos pibes y pibas hoy ya están en condiciones, quizás eran estudiantes avanzados, quizás hoy estarían al frente de otros
claro.
chicos y chicas, ya ejerciendo.
Sí, exactamente. Así que bueno, la idea era un poco con esta segunda etapa.
Uh-huh.
En realidad la idea era hacer observación participante en las aulas y algunas entrevistas a referentes, pero bueno, el tema ASPO también nos hace cambiar metodológicamente.
Claro.
Y bueno, y lo que decidimos fue elaborar dos tipos de encuestas que van a circular por WhatsApp y por las redes.
Sí.
Una justamente dirigida a quienes hayan estudiado en Tandil entre el 2006 y el 2019. No importa dónde estudiaron, no importa.
Ah, mirá. Está bueno, amplio, desde la implementación, desde que salió la ley, digamos, hasta ahora, hasta el año
claro,
pasado.
Hasta el año pasado, para ver, bueno, qué impacto ha tenido, qué nivel de implementación en las escuelas y qué impacto también ha tenido respecto de muchos temas, porque justamente en las encuestas no preguntamos solamente si cursaron ESI o no, sino también algunas cuestiones de percepción respecto a la diversidad sexual, a la propia sexualidad. La verdad es que son encuestas que llevan, la que está pensada para personas que hayan cursado la escuela secundaria entre 2006 y 2019, llevará unos 10 minutos. Por sí o por no, y en algunas nos podemos explayar. Y luego hay una segunda que complementaría esta, que está pensada para que la respondan trabajadores y trabajadoras de instituciones de educación superior, de educación media, perdón.
Sí.
Cuando decimos trabajadores y trabajadoras, no necesariamente solo docentes, porque sabemos que les preceptores, por ejemplo.
Claro, personal auxiliar también, claro.
Claro, y tienen un rol muy estratégico
claro.
en el habla, en la escucha. Entonces también nos interesa recuperar qué están pensando quienes trabajan también permanentemente con jóvenes y adolescentes uh-huh. respecto de las posibilidades que tendríamos de educar en perspectiva de género.
Es muy ambicioso el relevamiento. Digamos que los resultados van a ser más que interesantes porque son amplios y estás hablando por un lado del 2006 al 19 y por otro esto de los trabajadores, todos los trabajadores de la educación, o sea, los resultados van a ser más que interesantes.
Sí, la idea es que sumar esto a un poco sumar esto a lo que salió el año pasado, digamos,
Claro.
podría darnos un muy buen informe que en relación a ese cruce que es tan difícil de entender de género, sexualidades y política educativa y a la real implementación. Y bueno, no sé, yo creo que seríamos una de las pocas ciudades que vamos a tener relevado
Claro.
tanto material y tanto dato sobre lo que está pasando. No me quiero olvidar
Sí.
que, además del programa de género y el grupo de estudios en ciencia, sociedad y cultura de la Facultad de Ciencias Humanas,
Sí.
ha tenido un rol estratégico y lo va a seguir teniendo en relación a la implementación de estas dos encuestas, sobre todo aquellas dirigidas a personal que trabaja en las escuelas.
Sí.
La Comisión de Educación de la actual Mesa Local contra las Violencias.
Ah, mira qué bueno. Ah.
Sí, eso me parece que es muy interesante,
Sí.
en el sentido que no todas las ciudades tienen una Mesa Local contra las Violencias como Tandil, que está organizada por comisiones, que pretende un monitoreo, que presenta desde hace 2 o 3 años, este del tercero, un informe de lo que se viene haciendo, y no solo de lo que hace la mesa, sino de qué está pasando, digamos, con todos estos temas que tienen que
Sí.
ver con la violencia y con el género en nuestra ciudad. ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Cuáles funcionan y cuáles no? ¿Dónde encontramos los límites de esa política pública?
Sí.
¿Qué función tienen las organizaciones sociales en el monitoreo, en el acompañamiento a situaciones de violencia? Bueno, y nuevamente en este caso me parece hemos logrado una buena colaboración entre una institución pública con el compromiso que suele tener la UNICEN, yo soy medio fan de la UNICEN,
Claro,
donde
cómo no.
soy docente e investigadora, con organizaciones de la sociedad civil.
Vamos a recordar que estamos hablando con la doctora Gisela Jean Bernardino. Decías en el principio de la charla que todavía hay chicos y chicas o padres, gente que dice, pero no, a mí no, realmente no me hablaron en ningún momento, me hablaron de sexo en la escuela, tuvimos una charla una vez, esto se aprobó. La ley se aprobó en el 2006, vamos a repetir, y cuando tocan temas, por ejemplo, como el aborto, un tanto controvertido, ponerle salta a los sectores más conservadores, religiosos, fundamentalistas, dicen, bueno, lo que habría que aplicar es una buena educación en las escuelas, pero si está la ley, y se niegan
Sí,
también
nos ha
a esa
pasado
ley.
que, exactamente, que cuando dicen, bueno, no, no sé, nos ha pasado con la interrupción o la campaña nacional por el derecho al aborto, justamente una de las cuestiones que plantea es educación sexual para decidir, ¿no? En el eslogan,
Claro.
educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Bueno, entonces, muchas veces estas organizaciones, porque también me interesa decir que hay un activismo fuerte en contra tanto de lo del acceso a derechos sexuales y no reproductivos como en contra de la implementación de la ESI. Es
Sí.
una militancia organizada. Y
Ajá.
muchas veces nos dicen, bueno, no, pero está la ESI. Sí, pero después te opones a la ESI o
Claro.
inclusive te opones a la ESI con perspectiva de género,
Ahí
digamos.
está el gran problema, ¿no? La mayor resistencia a eso. No, yo, la educación sexual está muy bien. Ahora, la perspectiva de género no. O sea, lo que se pretende es enseñar genitalidad, una cosa así, más o menos, que se
Sí,
limite a eso.
medio como, sí, un poco, sí, muy de la mano del paradigma biologicista, ni siquiera reconociendo la autonomía del género, digamos, o de la identidad de género. Nosotros tenemos una ley nacional que habilita a definir tu identidad de género en relación a tu autopercepción. Es
Sí.
decir, le sacamos esa potestad a las ciencias que se arrogan el saber de los cuerpos, como son la medicina y la justicia, ¿no? Entonces decimos, bueno, no hay que judicializar, dice la ley, para saber cómo te querés llamar. Ni siquiera te exige esta ley, que es muy avanzada y creo que es la única en el mundo, no te exige que hagas el cambio registral, sino
Claro.
que vos podés decir en un aula, quiero que me llamen de tal modo, o le podés decir a un médico, quiero que me llamen de tal modo, y
Tal
eso
cual.
debería bastar. Hay experiencias muy piolas, no sé, la UBA, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires,
Sí.
este año habilitó a registrar los títulos que está otorgando según el nombre autopercibido, digamos, el nombre elegido por identidad autopercibida y no por el nombre registral. Creo que hay una salvedad, que es que hay que poner las iniciales, porque el apellido sigue siendo el mismo, digamos, las iniciales en el título. Pero bueno, hay muchísimas acciones que están reconociendo justamente este acceso a derechos que tienen que ver con género, y que hay mucha militancia organizada que no está de acuerdo. Queremos relevar eso también, por supuesto. Nos interesa, cuando hablábamos de este humor social respecto a género y sexualidades, nos interesaría que completen esta entrevista todas las personas. Acá estoy haciendo un llamamiento a quienes nos estén escuchando. Personalmente tengo una postura, y creo que ya es conocida en la ciudad, que aboga por la ampliación de derechos, y tengo una postura crítica y he hecho debates públicos también con el otro sector, vamos a decir, y no por eso quiero negarlo, digamos, sino muy por el contrario, me parece que es una posibilidad relevar las opiniones de todos los sectores de la sociedad, porque también tenemos que entender por qué hay gente que se opondría, y no es que es una minoría, sino es que tiene sus fundamentaciones ideológicas, políticas, religiosas. Me parece que en un Estado democrático necesitamos contemplar todas esas opiniones. Bueno, esa es la gran intención que tenemos con estas dos encuestas que ya andan girando por WhatsAppes.
Ya están que, en el aire.
Sí, ya están. Ya están en el aire. Sí.
Bueno, sí como decía recién, también sos conocida activista, pero también sos conocida, pero no, sos conocida también activista de la tolerancia, que es parte del asunto también. ¿No?
Sí, absolutamente, sí, sí.
Parte fundamental.
La parte fundamental creo que es, sí, yo más que de la tolerancia, del diálogo, digamos.
Claro.
Porque todas y todos hemos cambiado de posiciones, de identidad, de género, de orientación sexual. Me parece que justamente es parte de entender que las identidades no son selladas y que hay trayectos en la vida que te llevan a cambiar, o bueno, o decisiones. Después, una última cuestión, por supuesto me quiero nombrar a mis compañeros de esta aventura.
Dale.
Estoy solo coordinando el proyecto, pero tienen gran incidencia Marina Damini, que está a cargo de la coordinación de campo y del procesamiento estadístico, Matías Álvarez, que también es un colega que estudia la ESI en Tandil desde hace mucho tiempo y que está haciendo en este caso la asistencia metodológica y de campo.
Bien.
Y María Julieta Díaz, que, bueno, yo digo siempre, fue una tesista, pero que es ya una graduada de la carrera de trabajo social y que está acompañándonos como auxiliar de investigación y con la cuestión de la comunicación. Digamos que hay detrás de este gran proyecto un mini equipo, que somos cuatro.
Bien.
Y que venimos trabajando, creo, en el marco de las posibilidades que nos da los cuatro, a les cuatro, trabajar en la universidad pública. Bien. En nuestra querida UNICEN.
Perfecto, Gisela, seguramente seguiremos en contacto por estas y otras cuestiones, y cuando haya algún resultado, alguna conclusión de este relevamiento que están haciendo ahora, por supuesto que lo queremos escuchar.
Sí, nosotras pensamos que la encuesta va a estar girando todo este mes, y nos vamos a tomar una buena parte de noviembre para el procesamiento, que se hace. Perfecto. A partir de una metodología específica, con un software específico, digamos, tiene toda una contundencia científica,
claro.
Más allá de que el tema a veces pareciera que no se toma con la seriedad de la ciencia, digamos. Uh-huh. Que el género es un distribuidor, es un organizador social, es un distribuidor de poder, es un distribuidor de riesgos, y en ese sentido nos parece que poner la lupa en la dinámica sexogenérica de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, es una gran contribución, porque también siempre nos quejamos de que no hay datos, de que falta hacer diagnósticos, de que ese es el paso previo para diseñar política pública. Bueno, creo
Sí.
que datos vamos a tener.
Buenísimo. Nosotros tendemos a la impaciencia y a la ansiedad, pero sabremos esperar, así que tomes el tiempo necesario para analizar bien los datos. Te mando un abrazo,
Bueno,
Gisela.
un abrazo. Gracias por el micrófono.
No, por favor, gracias a vos. Gisela Giambellardino, docente, investigadora, activista de género, la tienen recontra reclara, es la responsable del área de género de la UNICEN, y este relevamiento amplio, a ver, ¿cuál es la percepción? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando con la aplicación de la ESI aquí en Tandil? Para aquellos que han estudiado desde el 2006 hasta el año pasado y para los trabajadores y trabajadoras de la educación general. Preceptores, docentes, maestros, del sector medio, del secundario. Así que genial, estamos ahí, vamos a esperar los datos porque seguramente van a ser interesantes. Se nos fue el programa, Pancho.